Permanencia voluntaria, función de estreno con la película Top Gun, Pasión y Gloria. Y al terminar, Resonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Resonante. Y acabamos de escuchar parte de lo que sale en la película La Naranja Mecánica. Que nos diga, Omar, ¿qué fue?
Apollo ya es Mr. Rossini. Bueno, esta versión en sí no sale en el soundtrack. En el soundtrack aparece un tema de Rossini, que es de la pieza La Gazza Ladra. Pero un músico que se llama Armando Trovaglioli, o se llamaba, que viene en una compilación de temas con Moog, este teclado, ¿sabes? Que se inventó a mediados del siglo pasado. Y pues él interpreta este tema, ¿no? Y pues a mí me parece súper chistoso.
Me recordó a un programa que había en Radio Global, por donde tal vez nos están escuchando, que bueno, todavía existe, que lo hace Loto, pero siempre estaba combinando como lo electrónico con también con la música clásica, ¿no? Y era como muy, muy divertido escuchar estas combinaciones y aristas de siempre de la música.
Sí, pues Otto Castellanos, un legendario locutor de Radio Global, Radio Global Guadalajara, y yo creo que tendrá cerca de 6 años programando. Y sí, él siempre ha estado interesado en tanto en la música que se lograba con este tipo de teclados, con los Moog, y con la música de 8 bits y las traducciones que se han hecho hacia ese formato de música convencional o música pop o música clásica. Ya tiene larga carrera en eso.
Pues en este programa vamos a estar muy al pendiente, o más bien muy clavados en lo que se está haciendo en México, en cuestión musical, pero que acaba de salir. Bueno, son 2 discos, uno está por salir y el otro justo hace unas semanitas. Y vamos a estar hablando de Lázaro Valiente y del proyecto de Pau Laza, que es Pau y Amigos. Y bueno, pues ahí tenemos unas entrevistas pendientes y también unas canciones que les vamos a mostrar. ¿Qué más?
Es el Resonante número 40, eso hay que señalarlo, la edición número 40, muchas de las cuales pues las hiciste en compañía de Joaquín, quien ahora está de editor en Revista Replicante, y pues desde el número 33 estoy yo contigo y con la banda, y en este número 40 lo hemos titulado Ese Nuevo Pop de la Capirucha, porque estos dos proyectos de los que has hablado, tanto el de Pau y sus amigos como el de Lázaro Valiente, pues salen de esa escena del pop independiente de la Ciudad de México.
Hace poco, haciendo una entrevista con uno de los músicos argentinos de Él Mató a un Policía Motorizado, como que me atreví a decir que hacían pop, ¿no? Y entonces me puso un regañadón. Pues sí, me dijo, bueno, es que hasta los Rolling Stones hacían pop. Y sí, tenía y tiene toda la razón. Pero bueno, entonces no me gustaría como que pusiéramos un género. Tal vez puede ser que la gente nos diga, ¿no? Si piensa que puede englobarse en un género. Por ejemplo, Pau y Amigos está a mi gusto como más tendiente y de esta como cumbia, electrocumbia, que se está haciendo ahorita, y justo pues Discos Tormento tiene varios proyectitos que están girando en torno a esta experimentación, ¿no? Entre computadoras y alguien que está cantando, pero con base en como si estuviera haciendo una cumbia, ¿no? Hay otro que ahorita me gustaría comentar, que la verdad es que es también muy muy buena propuesta, también está en Discos Tormento.
Pues coméntalo una vez.
Es que no me acuerdo del nombre, pero lo acabo de ver en vivo, en la ciudad de Oaxaca, y es uno de los proyectos de Karen Ruiz, que ella es la de Songs for Eleanor, junto con Almeida, con Andrés Almeida, y esto se llama, creo que Sonido Indescifrable, pero tal vez me estoy equivocando. Entonces ahorita, igual pues también abundamos, ¿no? Porque la obra que tiene Discos Tormento, que es una disquera independiente bastante nueva, que tendrá unos 3-4 años, pues sí está sacando muchos artistas y varios de ellos están a la descarga gratuita, y entonces puedes navegar por la página y enterarte de todo esto que vamos a estar hablando.
Bueno, pues yo fui el que osó colocar estas dos propuestas dentro de la categoría pop, porque bueno, me parece que sí son propuestas bastante asequibles al oído, llegan de manera directa y de manera directa pues las digieres. Y tú hiciste la introducción a Pau y sus amigos, que pertenece a, como dices, a Discos Tormento, y la otra propuesta de hoy es Lázaro Valiente, de Mauricio Pastrana. Ese es su nombre de nacimiento, vaya. Él estuvo antes en El Hombre Bala, y creo que así fue como di con él, como nos conocimos acá en Guadalajara. Después, hace unos 3-4 años, él viró hacia este proyecto solista, Lázaro Valiente, y la entrevista que escucharán en este Resonante 40 se generó aquí en Guadalajara, precisamente en una visita que él hizo hace 2 semanas para pues arreglar un concierto que dará a finales de este mes, y en un sitio que por el momento no podemos descifrar o decir o hacer público, pero ya se sabrá.
Bueno, pues también tenemos una parte de contenido literario, hablando de lo que sigue estando en este dossier de revista Replicante. Y bueno, pues ustedes que se han echado el clavado, ya estamos, bueno, casi por cambiar, ¿no?
Pues sí, hace ya varios resonantes que anunciamos este cambio hacia el erotismo y la pornografía. Ha permanecido ahí, todavía quien no se haya clavado en estos textos en torno pues a los temas de la carne y de lo lúbrico y de la voluptuosidad, pues todavía están a tiempo, hay bastante ahí por leer. Así que, pues, lléguenle. Ahora sí, referencia, sí, a esta sección, pues, relacionada con literatura. Y es una colaboración de Raúl Silva, quien hizo o creó toda esta cápsula en torno al escritor argentino Alan Pauls. Sobre todo en torno al libro El Pasado, aunque, bueno, pues, también tendremos oportunidad de citar varias de las obras que Alan Pauls ha generado desde mediados de los 80. ¿Te parece si ingresamos a la entrevista que hiciste a Pau?
¿Cómo no? Bueno, Pau y amigos, así se llama el proyecto, pero como les cuento, ella es Paulina Laza, y ella también tiene otro proyecto que se llama Los Wendy's. Y bueno, comenzaron desde el 2004, y este disco que ya presentó Paulina tiene varios productores que le ayudaron a ir haciendo sus canciones, y muchos son, bueno, gente que ya tiene una trayectoria de trabajo reconocida, y bueno, pues son como Gabo Reina, Diego Ceballos, que ellos juntos hicieron DJ Gabo, Andrés Almeida, quien también, Giselle Elías, Judy Hu, que la canción que vamos a escuchar está producida por Judy Hu. Y bueno, pues échase un clavado, como les cuento, a Discos Tormento. Ahí van a poder ver la obra de Pau y sus amigos, y también de Los Wendy's, que es el otro proyecto de Pau.
En la cápsula que escucharemos en esta entrevista que hiciste vía telefónica, ¿cuál es el tema que se incluye?
Bueno, comencé preguntándole por su formación musical, porque me doy cuenta que ella no es música y me interesa cómo comienza esto, ¿no? Entonces ella nos cuenta que está estudiando actualmente música y cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Que fue siempre como, por eso se llama Pau y sus amigos, porque fue siempre como un juego, o no un juego, sino una... Siempre hay como una sinergia entre todos sus amigos músicos, artistas, y bueno, también Discos Tormento es parte de su grupo de amistades, entonces todo se ha ido complementando así de una forma como muy natural. Y bueno, pues ahora ella decide, ¿no? De su vida ser música. Y pues eso es como lo que más me parece atractivo, ¿no? Como alguien de repente dice, ok, voy a ser rockstar.
Voy a ser rockstar y escuchamos.
En mi radio suena ya Resonante.
Pues escuché que empezaste como a hacer música así por gusto, Pau. Quiero saber, ¿estudiaste música o cómo nace esta intención?
Bueno, yo estudié piano, pero así como en la secundaria, en las tardes, pero pues sí, o sea, sí me clavé, sí, como que llegué a pensar que igual iba a estudiar música, ¿no? Así como de pianista. Pero pues luego como que me surgieron otros intereses y bueno, terminé estudiando artes plásticas. Ahorita me metí a diseño también, a diseño industrial, pero o sea, como que lo de la música siempre fue como una cosa extra, ¿no? Así casi como un hobby. Pero pues un hobby que sí me tomaba medio en serio, ¿no? Entonces, pero ahorita ya sí me quiero enfocar en eso. Y de hecho estoy estudiando música y todo.
¿Y dónde estás estudiando música?
En una escuela que se llama DIM, que está en Coyoacán. Es una escuela privada. Lo que pasa es que a mi edad ya no me aceptan ni en la nacional ni en la superior. Entonces, pues encontré ahí una escuelilla que se enfoca en el jazz y en el blues y en el rock.
Bien.
Tanto en lo clásico, ajá, está padrísima.
¿Por qué y amigos? Siempre ha sido la misma alineación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como todos los tracks los hice en colaboración con algún productor. Y de hecho hice los tracks antes de tener la banda. O sea, primero hice los tracks y luego un día que ya los quería presentar en vivo, conseguí amigos que tocaran. Y amigos porque todo es como en base a colaboraciones.
Ok. Sí, vi que estabas colaborando tipo con DJ Gabo, ¿no? Con Gabo Reina y... Ahí es una de las preguntas. ¿Cuál es la colaboración como con la que has hecho más click musicalmente?
Híjole, está difícil esa pregunta. El proceso ha sido muy distinto con cada uno. Uh-huh. Y lo que sí tengo muy claro es que ya a partir de ahora sí quiero como empezar a hacer las canciones con la banda. Porque lo que está pasando en este disco es que es como un compilado, donde como que igual algunos tracks no se parecen mucho entre sí. Lo que sí quiero es como para el próximo disco trabajar las rolas con el grupo y ir con un solo productor a, pues como a darle forma a un disco, ¿no?
Ok. ¿Cómo se llama el disco?
Se llama El Bar de Peter Pan.
Y ya está aquí, ¿no? Ya lo piensas acá.
Sí, va a salir en formato digital con Noise Lab. Sale en iTunes el 9 de marzo, que es el próximo miércoles. Y el jueves hacemos la presentación con una banda invitada que se llama Martínez, que es la banda de solista del chico que toca el bajo con Pau y amigos.
Sí, sí, sí. ¿Cómo son tus presentaciones?
Pues ahorita lo que hacemos es... Paco toca el bajo en las canciones, yo a veces toco un poco de sinte, en algunas canciones él toca guitarra, yo toco bajo, y pues la idea es así, irle variando cada vez, o sea, casi ningún show ha sido igual, o sea, como que hacemos arreglos distintos para las canciones, pues yo quiero empezar a tocar un poquito también de guitarra y más sintes, y pues no sé, o sea, como ir jugando... pues dentro de lo posible, ¿no? Dentro de los recursos que tengamos a la mano. Por ejemplo, ahora para la presentación, en una canción va a cantar un amigo con el que estoy haciendo una canción nueva. Entonces, pues un poco esa es la onda. O sea, tratar de que cada presentación sea algo distinto nosotros.
Órale. Oye, entonces, ¿qué rolita te gustaría como que presentáramos para la venida de tu disco?
Pues no sé, igual y si quieres tú escoge, digo, yo preferiría la de El Bar de Peter Pan, como que acabamos de hacer un video okay. Es un video que dirigieron Giselle Elías y Iván Krasoyevich, que tienen un colectivo que se llama, y Y pues esa no ha sonado tanto, como que pues, pon tu fiesta permanente ya estuvo como dando la vuelta por ahí. Entonces igual el bar de Peter Pan podría ser buena idea, aparte lleva el nombre del disco.
Mira, güerita, escúchate esta.
¿Qué bonito? ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
Con que leyendo revistitas.
Pues sí, pero es replicante, ¿y qué?
Pues yo escucho resonante,
chingada. Ahí está, ya ves.
Muchachos, los que estén en el DF, no se pierdan este 10 de marzo en el Imperial. Checa mi anuncio. No, en el Imperial va a presentar Pau este nuevo disco que se llama como la canción que escuchamos, El Bar de Peter Pan. Y también es un video que por ahí acaban de postear en YouTube. Es el video que está circulando ahorita para promocionar el disco. Y bueno, un paréntesis. El proyecto del cual les contaba, que también está la cantante de Songs for Eleanor, se llama Sonido Desconocido.
Y el otro proyecto de Pau se llama Los Wendy y su cumbia vaquera, que es esta movida de la Condechi, ¿no? Donde pues de una manera extraña se han sumergido en la cumbia y la música popular, ahí con un tratamiento Condechi.
Exactamente, pero también hay un tratamiento tijuanero allá donde están haciendo el ruido son, que también es una fusión con sonidos latinos y bueno, como que la fusión se está dando en varias partes de la República. Por aquí también tenemos nuestras cosas, ¿no? Hace como guapachón son, ¿quién sería? No, PPP.
Ah, claro, de hecho los Amparito, aunque me parece que...
Esos son como más tirándole a lo veracruzano, ¿no? Al son jarocho.
Exacto. Y además me parece que tiene un formato menos fiestero. Los Amparitos tienen un formato menos fiestero y es poco más experimental. De hecho, está, yo diría que algo ligado a la música del Guincho, este músico español que tanto amas.
Ay, no amo.
Bueno, que te gusta tanto como a mí. A mí también me gusta el Guincho. Y bueno, entonces coincidimos en esto, es una movida que no solamente se da en la Condechi, sino alrededor de toda la República. Y aunque ella sí sale de esta escena de la Ciudad de México en torno a esta colonia de vanguardia, ¿no?
Pues de seguro, también Discos Tormento, creo que, no, o sea, no sé si la sede esté ahí, pero según yo como que siempre la gente se ha estado moviendo también en Discoteca, que es la tienda de discos, y bueno, pues siempre ha sido como la misma gente que está circulando por esta escena independiente, que ya no sé si se llama independiente, pero sí. Entonces, bueno, es una como línea muy frágil, pero realmente no nos importa, ¿no? A mí me late que la gente se mueva y que estén haciendo cosas. Y bueno, este es el caso de estos dos músicos, ¿no? Que hay gustos para todo y sobre todo hay fiesta para todos.
¡Wow! ¿Qué manera tan buena para conciliar estas escenas y estos gustos musicales? De hecho... Por ahí en el Tweetcam nos decían que bueno, que extrañan el acento foráneo del buen Joaquín. Bueno, pues yo también soy foráneo, nada más que creo que ya he borrado todo. Pues viví en Zamora de Michoacán mucho tiempo y de origen soy tabasqueño. Así que tal vez me habría sido más valioso tener ese acento tabasqueño para Resonante y hablar un poco como el peje.
Pero por favor, desde el programa siguiente puedes hablar, ¿sí?
A partir del 41 voy a hablar como el peje, aunque también se prestaría para muchas otras cosas. Y pues sí, tú decías, tú hablabas de estos movimientos de los músicos, de escenas, y que no bueno, que la música no solamente se queda anclada a un solo lugar, y es el caso de Lázaro Valiente. Él hizo, como nos contaba, este disco en una odisea que incluye la Ciudad de México, Nueva York, Buenos Aires y el norte de Brasil. Ya escucharemos en entrevista que vendrá más tarde, pues donde nos cuenta sobre la elaboración de este arte del disco, que si tienen el Tweetcam abierto y nos están viendo a través de ahí, pues podrán observarlo. Pero por el momento vamos a presentar la cápsula que Raúl Silva, él es periodista cultural de la Ciudad de México, editor de pues una revista en formato audiovisual, también está en línea, se llama No Medites, y él hizo una entrevista con el autor Alan Pauls, que es argentino, aunque su nombre no pareciera tanto. Y en específico sobre el libro El Pasado, editado en el 2003 en Buenos Aires. El autor actualmente pues ya tiene tres libros más. La Vida Descalzo, editado en 2006. Historia del Llanto, editado en Barcelona en el 2007. E Historia del Pelo, editado también en Barcelona por Editorial Anagrama en 2010. Así que pues Silva se concentra en el pasado. Ya veremos los porqués de decidirse por este libro en esta charla que tiene con el autor. Y por ahí lo que hizo Silva fue como armar un documento sonoro bastante interesante con música de grupos argentinos, no solamente la voz del autor, sino que va intercalando ahí pequeños momentos de piezas que pues seguramente recordarán quienes nos están escuchando, porque algunas son de Soda Stereo, ¿va? Así que pues pongámosla.
Un recorrido.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Los hechos no importan. Lo que importa son las resonancias que producen mucho tiempo después en la conciencia o la inconsciencia de alguien. Con ese delay vive Alan Pauls la literatura. No le importa el fogonazo, sino los efectos que provoca en quienes tardan en darse cuenta del impacto.
Después de escribir cuatro novelas me doy cuenta de que mi material, mi materia prima inevitable es el amor o la experiencia amorosa, etc. Me doy cuenta de que lo único que me interesa de la experiencia amorosa es el momento en el que la experiencia amorosa se vuelve una gran experiencia siniestra. Pero digamos que encuentro una felicidad extrema en desplegar ese efecto siniestro. Pero quiero decir, soy alguien que goza mucho con la pesadilla.
Esa curiosa manera de ubicuidad tiene su origen en los dos mundos que a Pauls le ha tocado vivir en Argentina, entre el mito de la revolución y el cinismo que aboga por una degradación de los valores.
Hubo muchas personas que me señalaron, digamos, el modo soberano e incluso un poco arrogante en que una novela como El Pasado, cuya historia transcurría a lo largo de 20 años, omitía, digamos, escrupulosamente cualquier referencia a los sucesos políticos graves, extremos que había vivido la Argentina a lo largo de ese tiempo. Y yo tengo la impresión más bien de que El Pasado, que efectivamente deja fuera esa especie de aspecto referencial de la historia, se interroga más bien sobre algo que me parece que tiene mucho más que ver con la lógica de la historia, ¿no? En el sentido de me parece que es una novela que puede tener una cierta conexión con una experiencia histórica o política en Argentina, pero más bien a través de la interrogación de ciertas lógicas, de cómo avanzan las cosas o cómo vuelven, de si hay un progreso en alguna dirección o si las cosas retornan. Y aun cuando retornan son siempre diferentes porque no retornan en el mismo lugar en el que se produjeron por primera vez. Es una novela que se interroga justamente sobre la imposibilidad de terminar algo, que es una experiencia que en la Argentina es una experiencia muy cotidiana, la imposibilidad de dejar atrás cosas, de dejar atrás traumas históricos, de dejar atrás errores, etcétera. O sea que en ese sentido me parece que la novela puede ser leída, digamos, en clave, no sé si política, pero sí en clave de historia. A mí me parece que es más interesante la historia que la política en ese sentido, ¿no? Me parece que la política tiende a, cuando se junta con la literatura, tiende como a convertirse en una especie de mezcla de hechos, ¿no? Y a mí los hechos me interesan menos que la lógica que los articula, ¿no? Y yo creo que en ese sentido El pasado puede ser vista como una novela que piensa, digamos, los últimos 20 años de la Argentina, ¿no? De un modo muy elíptico o muy sesgado, pero que los piensa, ¿no?
Alan Pauls escribe historias de personajes que tardan en darse cuenta de las cosas. En su novela El pasado, mezcla lecciones de moral y perversión.
Gris atardecer, una jeta cubre el cielo, tu sonrisa de mujer, la distancia de tus senos. Gris atardecer, pasan putas, tío flacos.
Sí, sí, es una novela sobre la imposibilidad de terminar, en realidad. No es una novela sobre la pasión, sino más bien sobre las ruinas de la pasión, que es el momento que a mí más me interesa justamente. Me parece que la literatura está llena de novelas que cuentan historias de pasión, pero hay pocas novelas que cuentan lo que pasa cuando una pasión aparentemente se ha extinguido. Y a mí ese es el momento que más me interesa, porque es el momento en el que los amantes o los ex-amantes o los amantes que creen que son ex-amantes empiezan a fabular sobre el cadáver de lo que compartieron. Y me parece que ese momento de fabulación es un momento fantasmático, un momento espectral, un momento de una prodigiosa elaboración. Yo diría que es el momento en el que los dos amantes empiezan como a fabricar ficciones alrededor de la pasión que los unió. Entonces, para mí el pasado es un poco eso, es la idea de algo que no puede terminar, de una mujer que vuelve a la vida de un hombre como una especie de mujer zombie. Pero básicamente es la idea de que no hay fin en rigor, no hay fin, no hay final, no hay final. Esa es un poco la idea.
Es la autopsia de una relación de pareja. Es la locura y la dejadez en una combinación que la pasión incendia.
Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedo, cuando lo único que amas es el espanto.
Pesco de esas relaciones de pareja que naufragan de una manera estrepitosa, pero que se resisten a desaparecer. El gozo perverso, íntimo, el cuerpo como objeto de la destrucción, la memoria como un ornamento, la amnesia como prendedor.
Volvemos, regresamos, volvemos, resonante.
Volvemos, regresamos, volvemos. Ese fue el buen Raúl Fuentes, quien ayudó a hacer las cortinillas para Resonante en una noche de mucha, mucha risa y mucho vino tinto. Que por cierto, Raúl Fuentes es amigo de Micro.
Le robaron su bici.
Y entendemos que mañana va a ir a la Procuraduría a hacer una denuncia.
Acompañado del Zulanito.
Exacto, Zulanito ya se convirtió en el ombudsman de, bueno, de todos los que hemos sufrido de algún robo en la vía pública, que en el caso de Zulanito, pues lo sabemos, desgraciadamente fue un servidor público muy cochino el que le arrebató su iPhone. Pero estaría muy bien que Micro, quien está a través del Tweetcam, que nos está viendo, pues nos contara un poco más del caso. Entiendo que fue en un centro comercial, y pues para abundar en este asunto, ¿no? Y bueno, y saludar a Raúl Silva, quien colaboró con esta cápsula que acabamos de escuchar. Un saludo hasta Cuernavaca.
Bueno, yo sí pude como estar en las dos partes, pero este recorrido musical por el pasado del rock argentino me latió bastante. Estaría buenísimo como continuarla, ¿no? Seguir así por los años. Es más, algún programa podemos hacer una entonces año por año, tuk tuk tuk, ir poniendo canciones y entonces hablar, sí, del rock en Guadalajara o en México más amplio. Tenemos ya todo el panorama.
Tenemos todo el panorama, todo el material, todo el flow para seguir en este micrófono. Aunque el próximo miércoles estará con nosotros el Manotas, nacido Luis Aubague en Francia. Pero bueno, él es hijo de madre mexicana, una profesora del ITESO, por cierto. Y estará, ya prometió que va a estar con nosotros el próximo Resonante para presentar su disco con De Lo Simple. Su proyecto es De Lo Simple, para que lo busquen. Él está nominado a los Indie Music Awards en Mejor Disco Rap Hip Hop. Así que va a estar bueno dar un cambio también en el sentido musical. Aunque ya hemos puesto algo de hip hop antes.
Claro que sí. Otros que están nominados y que me acabo de enterar son los Suave As Hell, que también les mando un gran saludo porque su último disco a mí personalmente me gusta mucho. Oye, y bueno, también vamos a tener un programa desde la sede del Festival de Cine que va a estar muy interesante. Nos vamos a llevar todos nuestros aparatejos y cableado y desde allá lo vamos a hacer. Y aquí en este, hoy en la noche, en Guadalajara, hoy toca Velva Room, que son un grupo de psicodelia. Yo les dije que es una psicodelia sometedora. Entonces, a quien le gusta sentarse y escuchar e imaginar, ajá, hoy van a estar Velva Room en el Rocktown a las 10, que es en Lázaro Cárdenas, 3777.
El apuntador. De hecho, ayer estuve escuchando a los 13 Floor Elevators, que pues son maestros de la psicodelia. Y por cierto, hay un artículo sobre la psicodelia en Revista Replicante, búsquenlo. Habla de pues los primeros experimentos con el LSD y toda la juventud que se contagió pues de esta búsqueda. Ajá, en un número pasado de Replicante, pero bueno, como está en línea y como hay un buscador, pues pueden dar con este artículo sin ningún problema. Y sí, hablando de eventos para esta noche, el Bar Calavera dedicará parte de su tiempo a la película Vie Egoïque, en torno a la figura de Serge Gainsbourg, quien un día como hoy, un 2 de marzo de 1991, pues falleció. Y pues bueno, todos sabemos la influencia de este músico francés en la música, en el pop internacional. Y bueno, pues ya hemos hablado demasiado de Lázaro.
Pero nada más quiero que vean lo que acaba de pasar con mi USB. Esta es una cuestión muy interesante. Pero ahora prosigamos con el programa.
Después de haber visto cómo se rompía la USB de Ana Paula, donde se encueró por completo, quedaron todos los circuitos por fuera. Pues podemos seguir con la cápsula dedicada a Lázaro Valiente, esta entrevista que hicimos. De hecho, estuvimos los dos con Lázaro Valiente en un restaurante de la colonia americana, nuestra Condechi Tapatía, y donde él, bueno, adelanta un poco de lo que hará en Guadalajara a finales de este mes, un concierto pues muy a su manera, que todos son pues muy interactivos. Él sube al escenario, toca su guitarra, pero permite que el público se convierta en su orquesta de pequeños juguetes, instrumentos, y seguramente que estaré enojado porque no le he enviado una foto que le tomé junto a Gilberto Gil acá en Guadalajara.
Sí, envíasela. Y también vamos a escuchar una rolita y tenemos la idea de enseñar el disco que aquí está con nosotros, porque es un objeto bastante bien hecho y con, no sé, con una propuesta que de seguro les va a gustar mucho. Y bueno, ¿qué va primero? ¿Vamos a escuchar la voz de Mauricio Pastrana o vamos a escuchar la canción? Primero la entrevista. Entonces, bueno, pues chéquense lo que nos va a decir sobre esto.
En mi radio suena ya Resonante.
¿La película derivó de este disco o al revés? ¿El disco derivó de la película? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
No, primero el disco. Yo me fui a Brasil a componer el álbum.
Que es LP, ¿verdad?
Sí, son 10 canciones, son 40 y cacho minutos. Y son músicas que por ahí ya la gente conoce, pero no las había sacado en un álbum y menos en un... No había tenido yo la oportunidad de inventar la forma en la que yo quiero presentar un álbum. Ya viajando por Brasil empecé a pensar en... Sí, empecé a materializar un poco y lo primero que decidí es que quería que fuera un pop-up. Después decidí que quería que fuera un pop-up y que tuviera como técnicas de libro de juego. El pop-up me gusta mucho, pero el pop-up te involucra como espectador, no como no juegas con él. Aquí mira cómo ella, como
claro.
es más que el arte del disco, sin duda es una experiencia
de
como
lúdica, ¿no?
Sí.
Y eso deriva también de que tu música siempre la has presentado en formatos más bien
exactamente.
Tú pues estuviste de intercambio, ¿no?
¿Tú estuviste en el concierto de acá la vez que
no? Ah, okay. No pude ir.
Bueno, no, pues sí, totalmente. O sea, yo empiezo solo y en un momento abrimos los instrumentos a todos.
Claro.
¿No? Y funciona como una especie de taller, porque sí, o sea, si al principio les diera los instrumentos no fluiría.
Uh-huh.
Y si yo tocaría todo el concierto, pues tampoco sería mi discurso, o sea, entonces tiene que ser así.
La gente que subes a tocar contigo es la gente que va a verte.
Sí, lo he hecho a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, con Calle 13,
uh-huh,
en Coachella, por ejemplo, ahí fue conceptualizar un poco con ellos, decir, a ver, ¿en dónde nos estamos parando? Bueno, en Coachella, ¿y qué significa? Pues, y ellos son como muy anti-yanquis, entonces yo decía, a mí me parece que hay que hacer un puente muy claro hacia México y tal, entonces, perdón. Entonces, pues yo toqué con ellos todo el show y todo el show tú veías bajos, guitarras, así como instrumentos más tradicionales y veías lo que yo uso, ¿no? Que es aguas, celulares, radios, juguetes, así. Entonces, obviamente, durante todo el show tú vas viendo que este tipo es como el odd man out, ¿no? Como él es el que no combina.
Ajá.
En cuestión sonora y musical sí, pero como en tradición musical, pues no. Y en un momento repartimos como 700 de mis instrumentitos.
Ajá.
Entonces eso estuvo muy bonito porque yo por ahí estaba un paso. Yo siempre estoy como un paso atrás. No siento que estoy haciendo, que estoy trabajando con música, sino estoy trabajando con sonido. Y o sea, mi definición de música es muchísimo más amplia, ¿no? Que entonces eso fue increíble porque a mí me veían jugando con cositas y de repente eso creció hacia todo el público. Y ahí cerramos como con La Casa de Locos y así, ya
claro.
Cosas muy fiestas. Y estuvo lindo. Entonces lo hago a muchos niveles. O sea, cuando toco en un showcase pequeñito, pues le doy a todos. Entonces de repente todos ya estamos haciendo el concierto. Cuando toco en lugares más grandes, pues les doy a los que hasta donde lleguen mis instrumentos. Mira, por ejemplo, en mi disco, nada más, para que te des una idea como las cosas que uso y toco. Vamos a ver. Dice, Lázaro Valiente. Voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería, bajo, flauta en agua, órgano, xilófono, aplaudidores, Rhodes, armónica, monedas, canicas, sonaja, piánica, bongos, güiro, claves, honer de motor, insectronic, Ese es uno muy interesante que no sabes todo lo que se puede hacer con un insectrónico.
¿Qué? ¿Pero es un insectrónico ya hecho?
No, el insectrónico es un aparatito que todos yo creo que hemos visto. Es una cajita negra como así, que conectas para que ahuyente como a los mosquitos.
Ah, y tiene este...
Y tiene eso. Y entonces eso... Por ejemplo, el insectrónico me ayudó... ahorita hablamos de cosas públicas y un concierto que fue muy nombrado, por lo menos en la Ciudad de México y en ciertas ciudades como de arte y tal. Es un concierto que hice a cuatro patrullas.
Ajá, sí,
ahí super. Lo que uso es básicamente es lo mismo que el insectrónico, o sea, es aprender a hacer silencio en realidad. Uh-huh. O sea, si la música es sonidos y silencios, pues las patrullas son muy ruidosas, ¿no? Entonces yo aprendí a meterle los silencios en los lugares adecuados, entonces hago rítmica, entonces uh-huh. puedo hacer melodía. Entonces,
claro.
Ahorita les ejemplifico como con... A ver, insectrónica, entonces campana, flauta, afinador de viento, vibratón, cajas musicales, agua, alarma, juguetes, teclado de computadora, secadora de pelo, dobro, castañuelas, chiflido y radios. Eso es lo que usé para mi disco. O sea, uh-huh. yo grabé pues casi todo. O sea, tú escuchas y parece una banda.
Pero porque, yo, por la mezcla, por pero la mezcla, en o sea, realidad tú lo grabas.
Grabé el 90%, o sea, fuera de todo lo que yo hice, está... Quincas Moreira, un brasileiro productor y músico muy bueno. Jorge Vilchis, de La Gusana Ciega. Luis Yáñez, otro mexicano. Natalia Lafourcade canta en un track. Uh-huh. Y los demás ya son cosas más como... Hay muchos procesos lúdicos y experimentaciones. Entonces después pues vienen nombres de amigos. Así.
Oye,
son muy importantes.
Pero todos estos pequeños instrumentos trabajan para una canción, pues están en formato canción.
Sí, en este caso sí. Uh-huh. Hago presentaciones y tengo proyectos diversos, pero en este álbum musical, La Isla Bonita, Pop as an Island, sí. O sea, todo esto que les nombré. Lo uso de manera rítmica o musical, o no, o a veces nada más ilustran como... Me ayudan también a que... A mí no me gusta que las canciones escuchen... A mí no me gustan los espacios creados, como los espacios inexistentes como el estudio. Uh-huh. O sea, se me hacen... O sea, valoro estar en un estudio y las posibilidades que te da, pero no me gusta el resultado de estar en un espacio como que no existe. O sea, a mí me gusta... Entonces yo pocas reglas tengo, pero en el estudio para este álbum fue... puertas abiertas, si suena un teléfono, pues suena un teléfono.
Órale.
Lázaro ahí anda, entonces Lázaro de repente ladra. Y yo soy así, o sea, si de repente me frené, yo qué sé. O sea, se escucha la vida como uh-huh. aconteciendo... Y no se escucha como una producción.
No es ese lugar frío como, sí. como una gran hielera, ¿no?
Sí, tal cual. Ahora lo van a oír y no creen que va a ser tan claro esto que les estoy diciendo. O sea, van a oír cosas muy producidas porque no es que tenga tanta producción, pero grabé todo muy bien. Entonces ya a la hora de hacer una buena mezcla, las canciones se escuchan muy bien. Predomina la canción, sin duda. Pero escucha las cositas y se siente mucho más natural y se suma a una serie de elementos que fungen como puentes uh-huh. con el público para que esto se comparta como un proceso mucho más humano, ¿no? O sea, yo no estudié música, yo no estudié arte, o sea, arte objeto para nada, o sea, como... Yo experimento, ¿no? Y juego y tal. Entonces, para mí es importante... Eso es creo que para mí lo más importante ahorita, ¿no? que la gente... Por eso en los shows me encanta repartir instrumentos, porque es muy claro.
Como, que la gente participe y
sí,
que la
que
gente...
todo el mundo podríamos hacer lo que queramos.
Exacto.
¿No? Básicamente.
Así, así es tu formación.
Sí. Uh-huh. O sea, yo estudié poquito, muy poquito. Yo estudié administración de empresas.
Wow.
Sí, 4 años y medio en la Ibero. Además.
¿Ahora te sientes muy distante de esa carrera que estudiaste o no?
¿No? Ahora no, si me hubieras preguntado hace un mes y te diría sí, carajo, no. Curiosamente ahorita desenvolvé como mis libros y tal y estoy revisando como estructuras. Finalmente yo soy mi propio manager, booker, claro. Yo hago mis estrategias de comunicación tal, entonces la verdad... Es que no, o sea, sí le aprendí un montón. Uh-huh. Si nuestro mundo fuera otro, entonces sí, como que mi tiempo hubiera estado malgastado. O sea, me hubiera gustado estudiar las artes. Pero la verdad es que no, es un mundo totalmente comercial. Uh-huh. Entonces, pues a mí, ¿de qué me sirve hacer esto si no lo puedo comunicar? Entonces yo pues, estudié, bueno, no estudié comunicaciones, pero estudié merca y administración y la madre. Y yo desde muy chico siempre he sido muy comerciante, ¿no? Entonces uh-huh. ahí amarró muy chido. como para yo poder hacer puentes que funcionen en un mundo como el nuestro.
Que es y que ahora esto también pueda tener su, exacto, su canal de distribución.
Canal 5, al servicio de la comunidad. Solicitamos su valiosa cooperación para encontrar a la niña Ana Paula Santana. Salió de su domicilio en la ermita Iztapalapa, en el Estado de México. Como seña particular, viste overol verde y padece de sus facultades mentales.
Resonante.
Yeah.
Resonante. Ten, ten, ten. Yo escucho turum, turum. Resonante. Tutum, tutum. Yo escucho tutum, tutum. Resonante. Tutum, tutum, tutum. Yo escucho tutum, tutum. Resonante. Yo escucho tutum, tutum. Resonante.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau.
Estamos conmemorando a Serge Gainsbourg. Esta es una canción que se llama Baudelaire y está diciendo las palabras de Charles Baudelaire en Las Fleurs du Mal. Y con esto nos vamos.
Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
See rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture.
Crucial.